En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Alma Mater, el programa de la red Alumni UDEC, que se transmite aquí en Radio Universidad de Concepción. Como todos los miércoles a la 1:30, nos encontramos con nuestros queridos exalumnos para conversar sobre su vida, sobre sus proyectos, sobre su actualidad. Y hemos tenido la posibilidad de conversar con distintos exalumnos y exalumnas de nuestra casa de estudios a través de las plataformas virtuales y también desde distintas partes de Chile y también del mundo. Para hoy tenemos como invitado a don Félix Adlerstein. Él es ingeniero civil metalúrgico, titulado acá en la Universidad de Concepción y fundador y presidente del directorio de Coinfa, una empresa familiar instalada en el Parque Industrial Escuadrón con distintas unidades de negocio que incluyen fabricación de bajillería, envases de aluminio desechables, insumos para la minería, logística e industria pesquera. Se ha desempeñado como consultor experto y miembro de consejos directivos de distintas instituciones, entre ellas el Hospital Regional, también Coresol, Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo y de las universidades tales como nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad del Desarrollo. También es integrante del directorio Alumni UDEC. Don Félix, bienvenido a Alma Mater.
Bueno, Cristian, se te agradece la posibilidad de poder conversar contigo y a la vez, ¿cierto?, de poder ser un aporte y poder mostrar lo que hemos hecho en estos años, partiendo de una base sólida que es ser exalumno de la Universidad de Concepción, el privilegio que eso significa y las herramientas que te da el haber pasado por la universidad y haber mantenido vínculos con ella hasta el día de hoy, para poder desarrollarse en el ámbito, tanto, no solamente en el ámbito del trabajo, sino también en el ámbito personal.
Claramente, claramente. Bueno, lo invito de partida a iniciar todo esto. ¿Cómo es que a don Félix se le ocurre estudiar ingeniería y después civil metalúrgica dentro de la Universidad de Concepción?
Bueno, es una historia bien, bien especial, porque ¿por qué estudié ingeniería? Es por algo muy simple. Un día mi hermano, que tiene un año más que yo, cuando éramos chicos, llegó a la casa diciendo, yo quiero ser ingeniero. Entonces, como uno siempre es carro de cola de los hermanos mayores, claro. Mis otros hermanos eran médicos, eran otras cosas, y eran mayores, bastante mayores. Entonces, con mi hermano, el cual yo compartía todos los días con él, dijo, yo quiero ser ingeniero. Yo le di una vuelta y dije, parece interesante ser ingeniero. Por lo tanto, desde cuando era niño, ¿cierto? Estamos hablando de unos 12, 13 años, yo dije, voy a ser ingeniero. Ahora, esa era la voluntad, ¿cierto? Ahí que fuera posible, ese era otro tema.
Claro.
Pero, porque en esa época, estudiar ingeniería civil no es como ahora, no quiero menospreciar lo que se hace ahora, pero en esa época eran pocas las posibilidades de estudiar, había pocas universidades, y universidades de prestigio como las que yo quería estudiar, que era en la de Concepción. Claro. Era mucha gente que postulaba y pocas eran las posibilidades de ingresar. Pero, como te digo, a los 12 años, ese fue el por qué dije estudiar ingeniería civil. Después, ¿por qué ingeniería civil metalúrgica?
Claro.
Porque en esa época uno entraba a un plan común.
Ya.
No era como ahora que uno entra directo a la carrera. Entonces yo dije, bueno, mecánico no voy a ser porque mi hermano ya era ingeniero, estaba estudiando ingeniería civil mecánica. Y las otras posibilidades tenía que analizarlas adentro. Y justo hubo una charla de un profesor muy conocido, que es el profesor Regueza,
¿ya?
Que él trabajaba en la universidad y a la vez era consultor de Codelco.
Ah.
Entonces invitó a los jóvenes a escuchar una charla que él dio y me convenció que el futuro de Chile estaba en la minería. Pero desde ese entonces que yo tuve una discrepancia con él, pero siempre pensando que yo quería estudiar ingeniería civil metalúrgica. ¿Y cuál era la discrepancia? Por mi formación familiar y por mi formación de conocimiento de mi entorno, ¿sí? Yo siempre he pensado en el hacer. Y resulta que la metalurgia de ese entonces era, y ahora, ¿cierto? En Chile es metalurgia extractiva. Digamos, gran parte del desarrollo en Chile de la metalurgia tiene que ver con extraer, ¿cierto?, mineral de las menas.
Sí, claro.
Entonces yo desde esa época dije, sí, quiero estudiar metalurgia, y entré a estudiar metalurgia, pero siempre estaba dándole vuelta de que yo no quería ser un metalúrgico extractivo, ni tampoco quería viajar al norte, ¿cierto?, y estar ahí rascando las rocas. Yo quería hacer algo distinto, pero con la formación que me iba a dar la ingeniería civil metalúrgica. Claro. Y eso me llevó a lo que soy ahora.
Ah, entonces, todo un proceso para llegar a ser ese metalúrgico que usted quería hacer. Ahora, ¿cómo fue esa vida universitaria? ¿Cómo fue esa época universitaria?
Bueno, en esa época no es como ahora.
¿De qué estamos hablando todo esto? Peor,
distinta. Yo entré el año 76 a la universidad.
Ya.
En esa época uno entraba, mira lo fuerte que voy a decir, uno entraba a estudiar. No habían distractores.
Claro.
No habían fiestas, no habían posibilidades de salir a carretear, había toque queda, no había ninguna posibilidad de que uno hiciera cosas distintas a estudiar adentro de la universidad.
Era una época álgida, eso de todas maneras.
¿Perdón?
Era una época álgida.
Muy dura. Entonces, las cosas, todo tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que el que estudiaba, estudiaba. Y los que salimos, que te voy a explicar cuál era la mortalidad que había ahí, para que te des cuenta cómo ha cambiado la universidad.
Me estoy imaginando ya.
Entramos 200 y salimos 6, oh, sin reprogramo. 206, ese era el
la proporción.
Nivel, la proporción. Pero los que entramos, te insisto, por un lado, no era bueno porque uno no tenía otro tipo de cosas que no era estudiar, ¿cierto? Claro. Uno como joven quiere ver otras cosas, quiere compartir más con los compañeros, quiere ir a una fiesta, quiere conversar de otros temas. Aquí había que estudiar y estudiar lo que uno tenía que estudiar, ¿no? Por lo tanto, como profesional, sin lugar a dudas, muy bueno, los profesores, muy buenos, pero el campo, digamos, externo de lo que uno estudiaba, digamos, en forma particular, era muy limitado. Pero en mi caso no era así, porque yo vengo de una familia de gente que son migrantes, ¿cierto? Mi padre era un señor austríaco, que tenía una visión de vida totalmente distinta a lo que ocurría acá. Mi familia, ¿cierto? Una familia, no mi padre probablemente tal, pero mi familia, una familia que sufrió mucho en Europa, ¿cierto? Mi padre tuvo que salir arrancando de allá, mi abuela y mis tíos se fueron a los campos de concentración, digamos. Somos una familia de origen muy golpeado. Por lo tanto, el llegar a Chile para él era un paraíso, y nos enseñó, ¿cierto?, junto con mi madre, a ser abiertos de mente, abiertos de corazón, que no existía la diferencia entre los hombres, las mujeres, los altos, los bajos, los negros, los orientales, ni los pueblos originarios, éramos todos iguales. Por lo tanto, yo me crié en eso, y nos criamos, ¿cierto?, con gente de mundo, digamos, para mí. Vivir en Chile era maravilloso, pero si tenía que vivir en Zambia también iba a ser maravilloso, si es que la gente era buena, si era honrada y que no me persiguieran, ¿cierto? Porque aquí en Chile la gente piensa que hay problemas de desigualdad, o que lo hay, por supuesto, o que el hombre y la mujer, etcétera, que sí hay problemas.
Sí.
Yo vengo de una familia que por ser lo que era, te asesinaban. Y te perseguían, ¿cierto? Te iban a buscar a los colegios, ¿cierto? Te bajaban los pantalones, veías que estabas circuncidado y para las cámaras de gases, ¿no? Entonces, la formación era distinta,
¿no? Sí.
Totalmente distinta. Y eso me abrió un mundo hermoso, complejo pero hermoso, porque los problemas estaban para resolverlos, no para vivir pensando que tenías un problema, sino que eran oportunidades, ¿cierto?, que tenías que resolver, disculpa, eran posibilidades que había que resolver, Y eso, ¿cierto?, no significaba que uno iba a quedar marcado para siempre ni cosa por el estilo.
Claro.
Más, lo único que esperábamos nosotros, y que es lo único que sigo esperando ahora, es tener igualdad.
Ah, de todas maneras.
Y bueno, mejor, mejor, igualdad. Que claro. Seamos igual, ¿cierto?, todos iguales, y eso era lo único que esperábamos, y con eso éramos felices, o somos felices.
Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Bueno, ya termina la época universitaria y empieza esa vida profesional. ¿En qué parte? ¿Cómo se lanza después de terminar todas las tesis y todo el asunto universitario? ¿A dónde va, Félix?
Bueno, eso era otra cosa también súper rara para lo que ocurría en ese entonces. Porque yo a medida que iba estudiando en la universidad, pensé que si yo tenía la posibilidad de desarrollarme más que el resto, que era así en esa época, y tenía, por lo tanto, tenía una responsabilidad distinta.
Claro.
Si yo era ingeniero, no quería ser un ingeniero para hacer clases ni para ir a emplearme a una gran industria,
claro,
porque si todos hacíamos eso, ¿cuál iba a ser el aporte real que íbamos a hacer como privilegiados de haber estudiado? Entonces yo inmediatamente pensé, bien, segundo, tercero, que yo tenía que enfocarme en desarrollar mi propia actividad para que con eso pudiera aportar a la sociedad, tanto a mis valores y principios de hacer cosas nuevas, de buscar futuro donde no había, pero a la vez apoyar a los que no tenían las mismas posibilidades que yo y generar algún desarrollo que tenía que ver con mis capacidades para hacer el aporte que yo andaba buscando. ¿Y qué significó eso? Que yo antes de terminar la universidad, cuando ya estaba en quinto, yo tenía ya mi proyecto de empresa armado. Y desde cuarto, más o menos cuarto y medio, empecé a tener una idea de que lo que yo quería hacer algo tenía que ver con metalurgia, pero metalurgia de proceso, no metalurgia, ¿te acuerdas que te comenté al principio? Sí, claro. Sino que darle valor agregado a las materias primas.
Claro.
Entonces me puse la idea de formar una empresa, y ahí estas cosas que a uno se le ocurren espontáneas, ¿no? En esa época yo vi, en algunas partes había algunos envases de aluminio desechable como una cosa muy rara que venía de afuera.
La novedad.
Me llamó mucho la atención, claro. Y por otro lado, tuve la posibilidad en quinto, cuarto y medio, hacer fuimos a ver empresas y vi una empresa muy, muy potente que había en Chile, se llamaba Fantuzzi, que hacía olla.
Sí, la empresa, claro.
Entonces, ahí se me alumbró la ampolleta cuando volví y dije, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Como no creo en la suerte, así que no voy a jugar a la lotería. Tampoco le voy a pedir a mis padres que me den recursos para armar una empresa.
Claro.
Entonces, si yo quiero hacer algo distinto, yo voy a hacer la diferencia. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Soy ingeniero, soy trabajador, me interesa lo que hago, me interesan las personas, me interesa hacer las cosas bien. Y por otro lado, ahora, después de haber hecho ese ID, mira estas industrias, tengo una idea. ¿Y cuál es la idea? Voy a hacer envases de aluminio desechable, voy a hacer vajillería, y voy a ocupar todos mis conocimientos para ser la primera persona en Chile que esto que antes se botaba, que eran los metales que sobraban, yo iba a hacer mis propias aleaciones de los despuntes que se formaban de estas dos cosas, iba a hacer mis propios lingotes, mis propias planchas, y que ese iba a ser la gran diferencia con una industria común y silvestre que hoy día había, por ejemplo, que era Fantuzzi. Claro. Ellos importaban la materia prima, yo iba a fabricar mi propia materia prima, y esa materia prima iba a resultar de lo, entre comillas, de lo que nadie quería, que eran los despuntes de lo que iba a fabricar. Y en eso me puse a trabajar hasta que, cuando terminé la universidad, eran puros cachureos viejos, pedazos de micro, válvulas botadas que habían por ahí, me compré un tornito chico, una máquina a soldar, mis papás me prestaron un baño que tenían en el primer piso donde nosotros vivíamos,
claro,
y ahí empecé a armar mis propias maquinitas, que eran, yo había hecho los diseños de puros cosas que compré, que eran cosas que, en desuso,
ajá,
y en resumen, cuando terminé la universidad, yo tenía mi pequeña empresa, que era capaz de desarrollar cosas distintas. Aquí podemos estar todo el día conversando
de cómo cada una de todo de el proceso, cosas, digamos, claro.
Claro. Por ejemplo, fui el primero, como te dije, en Chile, que reprocesó metales. que antes en esa época eran basura y que hoy día yo llamo, yo, Félix Andersen, nuevos materiales, porque lo que pasa es que están en distintas formas, no es que sean scrap, no, están en distintas formas y uno las recupera, vuelve a hacer aleaciones y puede volver a hacer un sinfín de cosas. Entonces, en resumen, cuando yo terminé la universidad, yo ya tenía mi pequeña empresa y la universidad me prestó, por eso te digo, yo siempre he estado ligado a la universidad. El ex rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lanchí, era el decano de la Facultad de Ingeniería, y yo le contaba mi historia y me prestaba los equipos para que yo hiciera experiencia, para poder desarrollando lo que yo necesitaba. Ahí estaba a cargo del laboratorio el doctor Luis Quiroz, que fue el que creó la carrera de ingeniero civil aeroespacial de la Universidad de Concepción, que también me prestaba máquinas, etc. Entonces yo hice un ambiente muy especial y muy raro para la universidad, que un alumno de muy chico estuviera haciendo algo que en esa época nadie estaba pensando en eso. Por lo tanto, cuando yo me recibí, yo ya tenía mi pequeña empresa que era capaz de fabricar envases de aluminio desechable y vajillería para la cocina.
Ya, iba todo armado ya, tenía todo el proyecto hecho, el proyecto de vida en sí. Y bueno, ese es uno de los tantos logros que tiene, ¿no?
Bueno, yo soy el único de todos los egresados de la carrera de ingeniero civil, ingeniero civil, ¿cierto?, metalúrgico, que tengo una empresa real de metalurgia. Eso ya es algo que nos tiene que tener un tremendo signo de interrogación. ¿Por qué? Porque como ex alumno, viene mi primer dolor. La universidad no está creando gente que sea capaz de generar actividades para los demás, darle valor agregado al país. Solamente está generando jóvenes que sean capaces de seguir lo que otros hacen. Y eso, así no vamos a crecer nunca como país. Esa es mi primera queja. La segunda, ¿cierto?, que no es queja, es que cuando me di cuenta que era un ingeniero duro y que podía hacer cosas bonitas y bien hechas con máquinas que yo mismo había desarrollado, no tenía las capacidades como para poder entrar al mercado, porque era un ingeniero duro. Entonces me di cuenta que necesitaba estudiar economía. Entonces la Universidad de Concepción, justo ahí se abrió una brecha, que los que terminaban ingeniería civil cualquiera podían estudiar ingeniería civil industrial, sin hacer todos los ramos de achado. Entonces yo fui a IITE, ¿cierto?, y les pregunté si yo, aparte de ingeniería industrial, yo podía estudiar algo de economía. Y me dijeron que sí. Por lo tanto, estudié 2 años, ¿cierto?, economía, para poder, ¿cierto?, terminar eso. Y eso me sirvió mucho, porque me transformé en un ingeniero que sabía muy bien la parte teórica, pero también sabía cómo satisfacer al cliente.
Sí, pues.
No sabía con hacer cosas maravillosas para mí.
Si no podía vendérselas a nadie, digamos, o sea, si no podía entrar con el producto en el mercado y saber cómo distribuirlo, si no tenía esa idea, no se podía hacer nada, digamos.
Exacto. Entonces, ahí me transformé en un bicho muy raro. Porque era un
para todo el resto, claro.
Claro, un joven que tenía una empresa de metalurgia, disculpa, no quiero ofender a nadie, pero no compraba ni vendía Chocapic, sino que hacía cosas que no hacía nadie, hacía aleaciones que no hacía nadie, hacía planchas que la gente importaba, que no hacía nadie, y las máquinas eran máquinas que desarrollé yo y que no tenía nadie. Pero aparte, sabía vender, sabía colocar mis productos en el mercado,
exacto,
sabía a dónde ir, sabía cómo satisfacer al cliente, etc. Bueno, eso, y te voy a contar para darle continuidad a esto, esto significó algo que me hizo distinto a la mayoría de la gente. Que en Chile somos muy, muy bipolares, porque de repente queremos ser distintos y de repente queremos ser todos iguales. No, así que en Chile tiene que ser todo igual. Si todos nacimos distintos, ¿cómo vamos a ser todos iguales si nadie es igual al otro? Entonces, efectivamente, yo tengo claridad que todos somos distintos y yo no puedo pretender que todos sean igual a mí o que sean mejores o peores, somos todos distintos. Bueno, claro. En esa, yo no empecé a pelear con el sistema, sino que me di cuenta que yo quería entregar algo distinto, ¿cierto?, a mi país, a la gente, etcétera, y que lo iba a hacer desarrollando algo que a mí me gustaba, así que era mejor todavía, y que yo tenía los conocimientos. ¿Por qué era raro? Porque era joven, porque tenía una industria, lo cual en esa época no se prestaba a eso.
No.
Segundo, que no era un industrial porque no pudo estudiar, sino que era un industrial que había estudiado, y no solamente metalurgia, había estudiado economía, por lo tanto tenía un bagaje de conocimiento que la mayoría no tenía. Y estamos hablando de alguien que partió de cero, no el hijo de, ¿cierto?, ni el nieto de, ni el sobrino de, sino que partió de cero.
Pero era el hermano de, que quería ser distinto a todos los hermanos de, ese era el líder.
Exacto, pero ¿sabes dónde está la gracia? Uh-huh. Es que fue una elección.
Claro.
Ahí está la gracia. Cuando tú puedes elegir, ¿te fijas? Entonces, lo maravilloso de este país es que uno puede elegir, le guste o no le guste,
claro.
¿Te fijas? Entonces, no, yo, es que aquí me coartan la libertad, eso es una mentira, porte un buque. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque yo podía ir con todos mis compañeros a Chuquicamata a trabajar.
Claro.
Los dos primeros años habría tenido auto, casa, estudios pagados para mis hijos, todo lo que significaba ser ingeniero en Chuquicamata. Pero no, yo me quedé aquí, me sacaba la mugre, no tenía ni auto ni casa, tenía una pequeña empresa, trabajaba 18 horas al día para poder formar lo que hoy día es una linda empresa.
Y darle ese valor agregado a esa labor que cumple de darle trabajo a los demás, de ser una empresa regional, de estar ligado a nuestro ambiente, a nuestra área, ¿no? Y repartir todo esto también a todo el mundo, o sea, a nivel país quizás, a que los de otros países también vean el trabajo que está realizando. Ahora, brevemente, ya estamos casi llegando al final del programa, hemos pasado muy rápido. ¿Qué tal ese trabajo con el hospital regional, sobre todo en este tiempo de pandemia que hemos estado?
Maravilloso. Primero, te voy a dar dos segundos. Uh-huh. La empresa mía, nuestra empresa, ¿cierto? Pasó un ciclo que era una empresa regional, hacía cosas distintas a una empresa nacional y ahora una empresa internacional. Escucha bien, nosotros somos la primera empresa en Latinoamérica a estar certificada en I+D+I. Ni la Universidad de Concepción está certificada en investigación, desarrollo e innovación, ni la Universidad Católica. Y nuestra empresa, una pequeña empresa, entre comillas, porque no es CAP, ¿cierto? Es una empresa tecnológica de punta, y los que lo desarrollaron, ¿cierto? Fue un alumno de la Universidad de Concepción. Eso, somos exalumnos y hay que remarcarlo, pero fuertemente.
Sí.
Ahora, ni siquiera la Universidad de Concepción entiende ni valora lo que hacen sus propios exalumnos. ¿Me fijas? Porque tú puedes tener grandes logros que no son para ti, pues yo ya tengo resuelto mis problemas, podríamos hacer aportes importantísimos a la universidad o al entorno, y la universidad le cuesta mucho entender que más que mirar muy lejos, tiene que mirar al lado, porque la fruta cae cerca del propio árbol. Entonces, si la universidad es muy buena, tiene buenos exalumnos y hay que saber trabajar con ellos. Sí. Dicho eso, ¿por qué te digo lo del hospital regional? Yo llegué al hospital regional hace 10 años porque hice un aporte que nadie sabe y no tiene por qué saber para los niños de cáncer. El hospital regional no tenía una capacidad importante de atender niños con cáncer y yo, producto de algo que se llama Mitzvot, en la religión judía, al cual yo pertenezco, al pueblo judío, cuando uno pide algo, uno da algo. Porque esa es la gracia, pues acá pedimos mucho, no damos nada. Acá, en mi formación, cuando uno pide algo, uno primero da. Y yo pedí por un amigo que tenía cáncer, el cual también es exalumno de la universidad, alguien muy conocido, que no te voy a dar el nombre, y tenía cáncer y él se mejoró. Y como yo le pedí al buen Dios que me ayudara para que se mejorara, entonces mi obligación fue ayudar. ¿Y en qué? En niños de cáncer en el hospital regional. Así llegué al hospital regional, hicimos una linda labor ahí, armamos una ala completa para los niños con cáncer, y después el hospital regional, por ser autogestionado, tiene que tener un directorio, y me invitaron a participar a ese directorio por ese hecho que yo hice ahí,
¿sí?
Y después, al poco tiempo, me nombraron, me pidieron si podía ser el presidente de eso, y llevo 9 años siendo el presidente de eso, y lo cual es maravilloso porque puedo ayudar sin interés, sin nada a cambio. Para esta pandemia aportamos cosas maravillosas, equipos para PCR, para reactivos, puntos limpios, maquinaria para hacer limpieza, cargadores para poder hacer las cosas, hicimos hasta una morgue en el hospital, y todo eso costó cero para el hospital, y este exalumno, la persona que está hablando contigo, Cristian, lo hizo con el corazón en la mano, pensando en los más desprotegidos, pensando en el prójimo, y lo único que quiere es poder devolverle a este país maravilloso lo que ha hecho por ti, y a Dios por darte una buena familia, por darte salud, y lo mínimo que uno puede hacer es aportar.
De todas maneras, merece un una gran felicitación de parte de todos los exalumnos de la universidad y también de los alumnos para que se den cuenta lo que les viene más adelante, esta labor social que siempre tienen que cumplir como buen exalumno de la Universidad de Concepción. Bueno, estamos llegando así al final del programa. Estuvimos con don Félix Adlerstein. Y antes de terminar, en una frase, en una palabra, en un concepto, ¿qué es para usted la Universidad de Concepción?
La Universidad de Concepción, aunque parezca cliché, es mi alma más, pero es el piso que me dio del punto de vista del conocimiento, tanto del conocimiento de poder aprender a ser un buen ingeniero, un buen economista, y conocer matemáticas, física, etcétera, me enseñó a compartir con los demás, me enseñó a entender a mis compañeros, me enseñó a mirar el futuro con herramientas distintas que no fuera el hogar, que sí las tenía, tuve esa suerte. Uh-huh. Por lo tanto, la universidad para mí, hasta el día de hoy, porque yo pertenezco, ¿cierto?, aparte de los exalumnos, pertenezco a un pequeño directorio que tiene la Facultad de Ingeniería, que también me invitaron a eso. Sí. También soy socio de la Universidad de Concepción. Sí. Y lo último que quería contar, yo soy socio de la Universidad de Concepción por escritura pública. Nosotros somos socios, hicimos un consorcio tecnológico aeronáutico, donde está la Universidad de Concepción, mi empresa, y ENAER, la empresa nacional, ¿cierto?, aeronáutica. Sí. Por lo tanto, estoy embuido en forma completa con la Universidad de Concepción. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan.
Como en todos lados.
Pero a la familia uno siempre tiene que quererla, sí, sin condiciones.
Sí, de todas maneras.
Para mí la Universidad de Concepción es parte de mi familia.
De todas maneras. Bien, pues, estuvimos con don Félix Adlerstein. Él es ingeniero civil metalúrgico, titulado de nuestra casa de estudios, y que ingresó por allá por el año 1976. Don Félix, que le vaya muy bien en todo, que siga adelante con su empresa, que siga adelante con ese corazón tan grande que sigue teniendo, y nos encontramos quizá en otra oportunidad para conversar nuevamente sobre mucho más de lo que queda por conversar con don Félix Adlerstein aquí en Alma Mater. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Cristian, y agradecido por estas palabras, y ojalá que se entusiasmen los exalumnos y los alumnos que están ahora en poder hacer cosas hermosas en la universidad. Es un tremendo camino, y no les quepa duda que el que entra a la Universidad de Concepción y abre su corazón, y abre su mente, y abre su alma, va a encontrar una riqueza infinita que va a poder entregar en el futuro.
De todas maneras, y también se da a entender ese concepto que tenemos nosotros por el desarrollo libre del espíritu. Muchas gracias, y que esté muy bien. Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada para conversar de su vida, de sus anécdotas también. Hasta la próxima, aquí en Alma Mater, en Radio Universidad de Concepción.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción. We'll be right back.